centro más abajo. Ya nos vamos, pero nunca muy lejos. Con Begoña y su voz tan clara, la radio en Galicia nunca se para. Imaginación, te esperamos en la próxima emisión. Desde La Coruña con ilusión, cerramos el micro pero no el corazón. Quack FM, nuestro favorito rincón. Quack FM, nuestro favorito rincón. El micro pero no el corazón.
Buenas tardes, amigos, amigas, queridos radioyentes. Bueno, un sábado más aquí en Desde un metro más abajo. Quien les habla, Begoña Picón. Y en los controles tenemos, como no, a Fede Palumbo. Hola, Fede, buenas tardes.
Hola, Bego, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un sábado de primavera.
Sí, por fin un sábado lindo de primavera.
Sí. Bueno, y hoy vamos a tratar problemáticas en la adolescencia. Tenemos a una joven, Lucía Bello. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y ella nos acompañó ya hace unos programas donde hablamos de salud mental. Era una problemática que, bueno, que preocupaba, y hoy vamos a hablar de violencia, de autoestima y de identidad. Y cómo las redes sociales influyen en toda esta problemática. Porque además tenemos, bueno, acaban de salir datos muy preocupantes, ya no solo en España, sino en el resto de Europa. Este estudio nos dice que, bueno, la violencia psicológica, que es la más prevalente, pasa de un 40%, eso es una cifra terrible. La violencia física también ronda el 40%. Y la violencia sexual, que andamos por un 28,9%, siendo el 22% los delitos contra la libertad sexual en adolescentes de 13 a 17 años, o sea, menores de edad. Creo que las cifras son muy preocupantes, ¿no?
¿Menores de edad?
Sí, en menores de edad. Hablamos de jóvenes y adolescentes de 13 a 17 años. Es donde quizá, estas cifras causan mayor impacto, ¿no? Tú en el día de hoy, ¿cómo ves ese? ¿Hay violencia en las calles?
No, sí, claro. Pero yo con los datos que acabas de dejar me quedo muerta. O sea, no. Yo sabía que era un gran porcentaje, más para ser gente joven, para ser menores. Pero no sabía que era tan...
Son preocupantes. Además, la violencia psicológica, que es la que más... con el índice más alto, hablamos de un 48,1%. Y específicamente en la adolescencia alcanza un 45%. Es decir, son datos muy preocupantes, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las calles? ¿Qué pasa en las zonas de ocio? ¿Realmente hay esa violencia? ¿Tú qué ves?
A ver, yo lo que veo por ahí adelante, en el ocio nocturno, te voy a hablar, son sobre todo movidas por terceras personas.
Sí.
Por una pareja, una ex, un chico, una chica, los celos, básicamente.
O sea, siempre por terceras personas. Se pelean por el ex de, ¿no?
O sea, yo es lo que veo.
Claro, el otro.
Luego también, pues bueno, uno va pasado de copas, le parece algo mal y le da con el vaso a otro en la cabeza. Ya luego se mete el colega de no sé quién. Y ahí ya se genera una buena...
Una buena pelea, ¿no?
Sí.
¿Tú te viste de cerca peleas de ese tipo?
Sí, yo sí. Yo no sé si desgraciadamente o no, pero sí. Poco me han involucrado, por no decir nada, pero...
Pero bueno, pero se ve, ¿no?
Pero se ve, claro. Y amigos, he visto amigos.
Sí. El que sale con la ex de un amigo, eso es tabú, ¿no? Porque es una problemática de que es mi novia, chico, pero ya no es tu novia, era tu novia. Sigue habiendo
hay situaciones y situaciones.
Pero que hay un código de honor.
Sí.
Bueno, eso está bien, ¿no?
Hombre, claro. Ahora, si lo rompes, tampoco te voy a romper la cara, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú me defraudas, pum, fuera. Pero no, no te voy a romper la cara porque te hayas liado o más con mi expareja. Ven, hombre.
Bueno, eso es lo que dices tú. Pero sí que pasa.
No, sí que pasa.
En las redes sociales apareció la semana pasada o hace dos semanas alguien que recibió un navajazo por ese tipo de problema.
Pues ya ves.
Y llegan a ese término.
Y por una tía. O un tío, no sé.
Bueno, no damos nombres ni datos, pero sí, hubo agresión con arma blanca por... Pero yo no lo entiendo. ¿Qué era? ¿Para que no lo mirara? ¿Para tú no me mires?
Yo es que tampoco lo entiendo porque tampoco sé... O sea, yo no funciono de esa manera. Quiero decir, yo... Si están mirando a mi novio, pues genial, ¿no? Eso significa que también es guapo. Te quiero decir, no soy la única guapa de la relación, ¿no? Pero... no sé, a mí ese afán de es mío, no lo mires, no sé. Que a ver, que a cualquiera se le puede ir la pinza. Sí, ahora que se te vaya a tal punto de que le metas un navajazo. Ya principalmente, ¿por qué tienes una navaja encima?
Ya.
¿Sabes? La pregunta es, no, es que ¿cómo le dio el navajazo? No, es que ¿por qué llevaba una navaja?
Claro.
O sea, ya era con finalidad, era para pelar las mandarinas o cortar la fruta, como la que llevo yo a la playa, ¿sabes?
Las mandarinas se pelan con los dedos.
Pero me quedan amarillos. No sé, no sé. Yo, a ver, yo sí que es verdad que me puede enfadar más o menos que una amiga lo haga, pero que una desconocida, a mí la desconocida me da igual. O sea, la desconocida no... No me aporta nada a la vida, me voy a dormir tranquila igual si le pasa algo a ella o no. O sea, que ojalá que no le pase nada a nadie, ¿no? Pero digo, que yo, o sea, una persona que está con mi expareja y no es nada mío, es indiferente para mí.
Pero entre amigos o pandillas sí que existe ese código de honor, ¿no?
Hombre, a ver, yo ahora estoy con un chico, lo dejo con él y va... Bueno, no haya no, porque no haya ya casi que está casado, pero va Lucía y se va con él y yo me quedo con la cara de muerta, o sea, pero ahora, decirle algo seguramente, hacerle jamás, al final es una persona que he querido en un momento, no sé.
Claro, eso sería, eso te enfadarás, o sea, un día o el segundo, y después se pasa, ¿no?
Claro, es que vaya tontería. No, y luego ya si pasan los años y lo hace, pues aún nos reímos, pringada, ¿sabes? Te ríes, pero no...
Pero
a mí me es indiferente a día de hoy. También te digo que con 16 sí que me, o 17, 18, me envenenaba. Era como...
Ya, pero bueno, vas madurando y te das cuenta de que, bueno, que no somos propiedad de nadie, ¿no?
No, claro.
Cuando se trata, y sobre todo en la adolescencia, que se están generando muchísimos cambios, ¿no? Estás aprendiendo a ser una persona madura, una persona independiente... Y todo lo que llevas detrás, toda esa mochila que viene detrás, pues todo eso influye, ¿no? Hablo de mochila, pues...
No, sí, bueno, y también con quién te relaciones y lo que ves en la tele también, porque es que yo... Yo, por ejemplo, La Isla de las Tentaciones no la veo, pero porque me pongo mala. O sea, yo lloro con La Isla de las Tentaciones, me pongo mala, yo sufro con ellos. Pero, ¿qué pasa? Que es que luego comportamientos como el de la anterior edición, la chavalita rubia... La...
Bueno, primero háblame qué es eso de La Isla de las Tentaciones, que yo eso no lo veo.
Bueno, es un programa...
Es un reality, ¿no?
Sí, es un reality, porque está todo más que montado, pero... donde van, no sé si son 5 parejas... Y a cada pareja lo ponen con 10 solteros del género opuesto para tentarlos. Entonces, claro, ahí se forma mi madre. O sea, es que no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones que tengo son bastante heavy. Si no sé si se pueden decir en radio, pero...
Bueno, siempre hay libertad de expresión.
Una casa de señoritas.
De señoritas
y señoritos.
Cariñosos, ¿no?
Sí. ¿Cómo? O sea... Me parece fuerte. Y luego, por ejemplo, en la anterior edición hubo una chiquilla rubia que yo la conocí más en Supervivientes, que Supervivientes sí que me gusta, que estaba zumbadísima. O sea, unos comportamientos de loca total, chillidos, tal, y niñas de 13, 14, 15 años viéndolo y viendo también los TikToks y ver comentarios, yo que poner, esa soy yo, me represento. No, o sea, no quieras que te represente. O sea, aparte de llegar a ese punto, no sé ya quién lo pasa peor, si la pareja o él. O sea, o la misma persona.
Porque bueno, en realidad dicen que es todo es un montaje, que ni son pareja,
sí,
la mayoría.
Bueno, las niñas y niños pequeños seguían un montón de eso. Quiero decir, pues mi novio me la lía, pues me voy a tirar a otro, pero bueno, igualmente le voy a ir a montar un pollo a su casa y le voy a gritar de todo, que es un cerdo, no sé qué, etc.
Acaban siendo referentes.
Claro,
decir
y
eso,
a
¿no?
mí eso me mete un poco de pánico. Yo ahora mi novio coge y se va con otra chiquilla, pues gracias. Le doy las gracias a ella y a él un aplauso por campeón. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que al final no quiero decir.
Claro, porque estamos en un momento, bueno, hablo de los adolescentes, hablamos de esa franja de 13, 17 años, que quizás sea la más problemática, que están empezando a conocer el mundo.
Y también es cuando más inseguro eres. Quiero decir, tú puedes tener mucho ego, pero las inseguridades que acarreas de tan jovencito es...
¿Y tú no crees que esas inseguridades vienen dadas ya por todas estas personas que idolatran los jóvenes, que no son nada recomendables?
Pues mira, no lo sé, porque yo cuando era más pequeña también, o sea, no había este tipo, o sea, por ejemplo, la Isla de las Tentaciones no lo había, y ya había gente que le prohibía a su pareja seguir a no sé quién en redes sociales o hablar con no sé quién, con no sé cuánto. O sea, yo creo que esto viene de toda la vida, quiero decir. Solo que con el tema de redes sociales se ve más, con el tema de reality se ve más. Al final, es un sinvivir. Quiero decir, no, para mí no tiene sentido, para mí. O sea, yo al final... no sé qué me... Creo que me dijera mi psicólogo, o mi psicólogo tú, dentro de mi libertad te voy a escoger. Y si no te escojo dentro de mi libertad, pues al final es que no eres para mí. Y viceversa, si no me escoges claro. dentro de tu libertad, no soy para ti. Ya llegará el momento en el que una persona se quiera quedar conmigo, aunque yo esté zumbada, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Ya habrá alguien más loco que yo. Pero no sé, o sea, lo obligar a... No sé.
Eso de obligar a llevar cierta ropa... bueno, sí que es verdad. Hablamos con cierta confianza. Lucía es mi hija. Porque antes, claro, dijiste, no sé si me lo dijo el psicólogo o tú.
Bueno, pues, bueno, sí, perdón.
No, no pasa nada. Es mi hija, y orgullosa estoy de que sea mi hija, desde luego, porque es una persona que bueno, que creció con unos valores con los que yo me siento muy identificada, ¿no? Y es verdad que todo va... Hablamos de mochilas. Las mochilas pues las traen... Pues, son en realidad las enseñanzas de tus padres, de tus abuelos. Todo lo que vas absorbiendo durante la edad infantil y llegas a la adolescencia pues con una mochila, pero de valores, de sentimientos, y actitudes que fuiste aprendiendo durante la infancia, ¿no? Pero sí que es preocupante, sobre todo, seguimos hablando de la violencia, que la violencia psicológica, la mayor parte es perpetrada por padres, hermanos...
Sí, e incluso profesores.
Sí,
es que incluso. No vales para nada, si sigues así no vas a llegar a nada en la vida... No sé qué, repetirte constantemente. O sea, a mí no me ha pasado, pero lo he visto. Lo he visto y lo he visto a lo mejor de un chaval que es mega inteligente, porque es un tío súper inteligente, pero es un vago. Y al final o sea, académicamente no destaca, porque realmente también, quiero decir, yo en la ESO y en bachillerato, todo lo que he aprendido ahí no lo he usado para nada. O sea, como mucho algo de matemáticas y biología, pero ya. O sea, es que no he usado nada más. Bueno, claro. A ver, lengua, vale.
Todo se usa. Tú ya verás que a lo largo de...
idiomas, querida.
Sí, idiomas, eso sí.
No sé, a ver, pero los idiomas a mí no me vienen solo del colegio, me vienen de casa. Yo el francés no lo... En el colegio, si tengo que hablar lo que hablaba en el colegio en francés, me caigo muerta. O sea, no, si tengo que hablar solo en francés, con solo lo que aprendí en el colegio, no como en mucho tiempo.
Bueno, ten al croissant final, y café.
Claro, croissant y café. Bueno, sí. Y baguette. Pero, o sea, yo lo he aprendido en casa. Y el inglés, pues, entre los intercambios y todo, pues es como lo aprendes. Que en el colegio se enseña bastante bien si tienes quien te lo enseñe bien. Pero es como todo. Yo amaba las matemáticas. A mí me encantaba matemáticas. ¿Qué pasa? Me tocó una profesora que me hizo odiarlas. Y se acabó matemáticas. Y luego otra profesora me hizo volver a quererlas. Que Diana y Cristina, me hicisteis querer las matemáticas. Sí, eso, ¿no? Eso es tremendo.
Yo te cuento, yo... es verdad que siempre me gustaron las lenguas, pero como en mi época se estudiaba latín y griego, no como ahora, que es cultura clásica y dais un poquito de nada, ¿no?
No, también hay, sí, latín y griego aparte. Sí. O sea, las hay troncales, sí, sí.
Ay, las hay troncales. Bueno, pues en mi instituto teníamos una profesora de latín que no aprobaba nadie. Solo aprobó, en la primera evaluación, me acuerdo, en segundo de bachillerato, solo aprobó una porque era repetidora. Y aprobó con un 3,80.
Sí, con un 3,80?
Sí.
¿Qué hacía lo de la pirámide
esta? No, esta profesora a partir del 3,5 ya aprobabas. Pero, claro, para sacar un 3,5 te las veías. Entonces, nunca cogí. Pero sí que me... Es verdad que también me gustaba la física. Soy amante de la física y de la historia.
Yo ahí ya sabes que te pillo. Yo ahí no. Yo soy de química, biología.
Y la verdad es que tuve un profesor que siempre le agradeceré amar la física y la química como acabé amándolas. ¿Sabes que ese profesor nunca nos hacía exámenes?
Sí, ya me lo habéis contado, que era base de...
Era base de trabajos, era base de... Teníamos que asistir a clase, claro. El que faltara dos veces a clase sin justificación ya tenía la materia suspensa de esa evaluación. Y bueno, ir a clase, pasábamos mucho tiempo en el laboratorio, nos hizo aprender muchísimo, pero muchísimo. Incluso dimos alguna clase en el patio, sentados en el jardín.
Bueno, eso también lo tenemos hecho con Rocío, la de biología, que... Bueno, la quiero mucho. Bueno, a todos los de Rías Altas los quiero muchísimo. Y diciendo así lo de los exámenes, me acabo de acordar que yo tenía una asignatura que, ¿cómo era? Cultura científica, CUCI. Lo tuve solo en primero de bachillerato. Nos lo daba también Cristina, aparte de matemáticas. Y,
¿en qué consistía?
Y eran debates. Por ejemplo, ¿cómo era? ¿La evolución o...? Ya no me acuerdo cómo es. La evolución o lo de Darwin, ¿no? Y te hacía hacer debates. Tú, si no participabas en el debate, no aprobabas la evaluación.
Claro.
Evidentemente. Bueno, tenías que entregar un trabajo con no sé cuántas hojas, con no sé cuántas pautas, que a mí me hizo repetir un trabajo entero por poner en plan 53 veces.
Bueno, me alegro. Me alegro porque esa fue mi gran lucha en la adolescencia.
Ay, mi madre.
Lo de quitar en plan... ¿Qué es eso de en plan?
Y bueno, dije 53 veces exagerando, lo puse unas cuantas, pero no.
Seguro que 50.
Pero 20 tranquilamente.
En plan.
Y nada, y luego, pues si te había tocado X y te había tocado Y, os dividíais en dos equipos y hacíais un debate. Y la verdad que a mí, por ejemplo, me ayudaba, porque yo era incapaz de presentar un trabajo delante de la clase, me ponía nerviosa, me desmayaba, me ponía horrible. Y
pensar eso con lo que tú hablaste siempre.
Y, sí, porque yo hablo con mis compañeros, no hablo delante de ellos, ¿sabes? O sea, yo no les tenía nada que enseñar, yo tenía que hablar con ellos, ¿sabes? Y me hizo como mejorar un poco eso. Sí que es verdad que luego teníamos otras profes que sí que nos hacían en círculo cerrado exposiciones, entonces no me daba tanto pánico. Pero, por ejemplo, en el ciclo he expuesto mil veces gracias a Cristina, por ejemplo. Porque yo le decía que ni de coña yo iba a hacer el debate. Que yo no hacía el debate ni loca. Y Cristina me dijo, no, ¿qué va? Claro que lo vas a hacer. Y gracias a hoy, bueno, también por mi manera de ser, ¿no? Pero gracias a eso también a día de hoy, trabajando cara al público, me desarrollo de una manera mejor.
Claro,
¿sabes? Sé tratar de otra manera, no me da vergüenza. Los primeros días sí que me da vergüenza, pero luego ya no.
Es que pensar lo que tú eras y que ahora me digas que tienes vergüenza, casi me desmayo. La cotorra del siglo. Que se encontró.
Que una cosa no quita la otra.
Ya. Pero en la adolescencia sí que es verdad que se está generando, como dijimos antes, una nueva persona. Influye demasiado. Y yo nunca lo hablé por el tema de influencer y demás, ¿no? De los, pues, lo que veis en TikTok, lo que encontráis, las grandes influencers de ahora mismo. Pero sí que siempre tuve claro que uno de los mayores iconos del fútbol era Maradona, aunque yo siempre estuve muy en desacuerdo con eso.
Bueno, eso...
Bueno, cada uno tiene sus opiniones. Yo no creo que sea un icono cuando lo están viendo millones y millones de niños y todo el mundo sabíamos que era un drogadito.
Ya,
que,
pero
que no se esnifaba la raya del campo porque era cal. Porque si no se hubiera
esnifado. Pero eso no tiene nada que ver. Al final, un niño, un adolescente no va a tener a una persona politoxicómana como referente, sino que tiene a un futbolista. Normalmente, a la mayoría de niños y niñas, a mí, por ejemplo, a mí, que me encanta el fútbol, a mí me da igual la vida detrás del fútbol, de una persona. O sea,
porque vale, a esas edades luego, tampoco, por ejemplo, sois conscientes, quizás.
También,
cuando eres pequeño, no.
Y porque ni con 17. Y con 17 ya sabes el panorama que hay en el fútbol, igual que hay el mismo panorama con los cantantes, que también son todos politoxicómanos. Y al final una cosa no tiene nada que ver con la otra. Quiero decir, a mí me gustan... mira, no, te pongo el ejemplo claro. A ti te gusta y te encantó siempre Miguel Ríos, y Miguel Ríos fue un politoxicómano. ¿Y a ti te importó en algún momento que fuese drogadicto? No.
¿Qué es eso de politoxicómano, niña?
Que toma muchísimas drogas y...
Que no, que Miguel Ríos nunca se drogó.
No se drogó poco.
Una persona que se droga no puede llegar a los 80 años como está él.
Ah, no, que va.
Que como no, técnico sonido me vengo para intervenir, y es que los Rolling Stones, sí, la mayoría vive vivito y coleando todavía.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, vale.
Claro, los Rolling Stones, por ejemplo, hasta las cejas. Y luego, ¿cómo era el grupo este que murió ahora? Extremo Duro. Codé. Era un drogadicto, ¿sabes? Y nos encanta a todos. ¿Qué pasa? Que también es al final en lo que destacan. Entonces tampoco te quieres centrar en el más allá. Es un poco también como el amor. Quiero decir, tú, si tu pareja tiene un mal rollo, normalmente intentas pasarlo mientras que no te afecte. Ojo.
Ya.
Mientras que no te afecte. ¿Tiene algo que no te gusta? Bueno, pues lo dejas a un lado simplemente porque lo demás sí te gusta. Entonces con los famosos es un poco eso. A mí me gusta esto de este famoso. No me gusta que se drogue. Bueno, no soy su madre ni soy su amiga para decirle que se deje de drogar o para que me parezca mal que se drogue. Entonces, pues al final, no sé. Sí que es verdad que a lo mejor en otras circunstancias que sean padres, referentes de verdad, no un jugador de fútbol, que sea un drogadicto, pues al final sí que repercute en el niño. Que yo soy fiel al que tus padres sean unos drogadictos o que sean malos padres no significa que tú tengas que salir drogadicto o mala persona, porque conozco. Pero normalmente te lleva a su huerto, porque la droga es lo que pasa, te lleva todo a su huerto.
Claro, pero bueno, hablábamos de ese tema, es verdad, y tienes toda la razón, que estos grandes grupos que, bueno, la mayoría en el rock, en los escenarios, pues siempre hubo y siempre habrá drogas.
Sí, porque para seguir ese ritmo, ojo, cuidado.
Pero claro, yo intentaba llevarlo por el otro lado. Hablamos de adolescentes que se fijan en chicas y chicos que poco mayores son que ellos, en actitudes que pueden perder esa autoestima. No, tú no lo ves así. Y además todos los iconos que nos enseñan, eso, todas esas mujeres preciosas, retocadas, que suben sus vídeos, que están...
De 40 kilos.
Que, sí.
eso acarrea mucho, yo lo sé.
Acarrea mucho problema. Y eso, todas esas jóvenes, ya no operadas, porque ahora con inteligencia artificial se hacen fotos tremendas.
Y que también, quiero decir, hay niñas que son realmente guapas, que no se han hecho ningún tipo de retoque, y realmente son guapas, y ahí ya es cuando salta la gente, ah, pero te has hecho algo. No, no me he hecho nada. Sí, te has hecho algo. Y a lo mejor la chavala no se ha tocado la cara en su vida. Yo tengo una amiga que es una niña espectacular y su padre es cirujano plástico. Entonces, claro, ya le pusieron el muerto de que llevaba 1000 retoques estéticos, cuando la niña lleva siendo así de guapa toda la vida.
Claro.
Y...
pero claro, ¿sabes? Te cuento una anécdota. Trabajando hace años, vino una compañera nueva y se quedaba a comer en la mesa donde yo comía. Y entonces, no sé qué dijo, no sé, la verdad es que no sé cómo era la conversación ni hacia dónde íbamos, pero dijo, sí, porque mi marido es cirujano plástico. Y claro, yo le pregunté, ah, sí, ah, joba, qué guay, ¿no? Porque así ya lo tienes todo. Sí, y me contesta ella, trabaja en la fábrica de bolsas de Carballo, haciendo bolsas, por eso le llamaba cirujano plástico. Bueno, son anécdotas que pasan a lo largo de los años, pero sí que a mí lo que me interesa saber es eso. ¿En qué influye? ¿En qué influye a la hora de autoestima, identidad? Porque tú estás en esos momentos en plena adolescencia que
se está creando tu identidad.
Se está creando. No sabes si te van a gustar los chicos o las chicas.
Estás claro, ahí en también ese es proceso. Una edad donde pruebas todo, o sea, todo, vamos a ver.
Entre comillas,
entre
claro.
Comillas. Ves un poco todos los mundos para ver qué es realmente lo que te gusta. Bueno, en mi caso, yo por ejemplo he hecho 1800 deportes, todos los que se han podido, me he decantado siempre por el surf y por el fútbol, cosa que me viene de sangre, las dos cosas. Pero bueno, luego disfruto todos los demás, me gusta un montón el snow, me gusta un montón, bueno, todos los que tengan que ver así con mucha adrenalina, me va. Cuanta más adrenalina me genere en el cuerpo, mejor. Hípica, que bueno, ya puede ser un poco más tranquilito, pero...
todo lo que esté cerca del mar, ¿no? Porque te vas a Madrid un fin de semana y te agobias.
Sí, yo con 3 horas en Madrid ya me llega para volver a Galicia. Yo cerca del mar, no, o sea, lejos del mar no podría vivir. Porque es que yo estoy todos los días al lado del mar.
Claro. Bueno.
Si no es al lado, es dentro. Entonces, pues, no sé, me sería bastante complicado. Ya irme, por ejemplo, no sé, un pueblo bonito que esté céntrico, los Pirineos.
Los Pirineos, bueno, hay una parte que hay mar cerca.
Ya, bueno, pero la parte chula y tal, no tienes mar ninguno.
Claro.
Vale, precioso, que sí, que yo a lo mejor me paso allí una semana ahora, estaría agobiadísima.
Bueno, pues esta surfera futbolera.
Pero sí, es un poco, te vas creando la identidad, vas viendo, o sea, yo creo que también coge recorte de tus referentes mayores, quiero decir, primos, amigos, hermanos...
o sea, me estás diciendo que es un mito que eso de que los jóvenes pues tienen sus iconos, por ejemplo, su cantante favorita y quieren parecerse a ella, quieren vestir como ella.
Mito no es. Yo, por ejemplo, a mí me gustó siempre muchísimo Britney Spears, que me parece un icono, al igual que Rihanna y Beyoncé.
Sí, y yo nunca te vi con una falda de cuadro roja.
Exacto. Por eso te digo, pero por ejemplo, a lo mejor sí que me marco un pantaloncito a ras de...
Del ombligo.
Un pantalón súper mega tiro bajo, con un topcito que tal, y mi diadema, y ya me voy a los 80 directamente.
¿Sabes? Claro, ahí te iba a decir, esa es mi generación.
Claro, te digo. O sea, y sí que coges un poco de referencia, pero yo creo que la identidad luego te va más un poco... Bueno, a mí porque tengo confianza con vosotros y es lo que mamo en casa. Entonces también pues cojo recortes de vosotros, tengo recortes de Diego y de Coque, tengo recortes ¿sabes? Un poquito de todo el mundo. Yo siempre digo que tu personalidad está hecha a base de pedacitos de las personas de tu corazón.
Eso me suena a canción, ¿no? ¿Quién canta esa canción?
Ah, no sé, yo es una frase que leí en Twitter.
No, pues está hecho de pedacitos de ti. Hay una canción.
Sí, de pedacitos de... Ah, sí, no sé.
Pero ay, bueno, Orozco.
Sí, no sé. De Orozco. Como sí. Le sabe el Fede, ¿eh?
Es que el Fede está en todo siempre.
Pero, ¿sabes? Al final... Sí, en pedacitos de ti, sí, claro.
Sí.
Al final te va... Y yo creo que también vale mucho el tener una personalidad fuerte. Porque, por ejemplo, yo he visto gente que no tenía... Joder, no quiero comparar porque yo las comparaciones las veo odiosas. Pero, por ejemplo, yo he visto a gente que no tenía una personalidad tan fuerte como la mía y que se hundía antes o se deja influenciar mucho. Yo, por ejemplo, soy un sí a todo. Soy moldeable, pero no soy influenciable. ¿Sabes? Yo no te voy a decir que no a nada. Yo me apunto hasta un bombardeo.
Si es de fiesta, dices que sí siempre.
Y sin ser de fiesta también. Vamos a escalar hasta arriba de todo. Vamos a las pozas, no sé qué. Voy. Vámonos a los cars, me voy. Vámonos de fiesta a Cádiz, me voy ya. ¿Sabes? O sea, yo... De hecho, Noa ya lo dice. Yo siempre te pregunto a ti porque sé que siempre me vas a decir que sí.
Bueno, y en unos meses, cuéntanos un poco, porque en unos meses te cambias de... lugar de residencia, de ciudad, de país, de continente y de hemisferio.
Sí, tío, qué fuerte. Hostia, no lo había pensado así en ningún momento. Solo había pensado país, continente, punto y se acabó.
No, te cambias de
pero
todo.
Pero sí, es el lado más alejado de España que hay. Bueno, es una experiencia, un sueño que llevo... queriendo hacer desde que tengo uso de razón, desde que Diego me enseñó a surfear con 5 años, porque él se fue para Australia y pues bueno, ahí quería ir yo detrás. También lloré mucho, ¿eh? Se lo iba a comer un tiburón.
Sí, sí, es
ahora
que
el tiburón me va a comer a mí, ¿sabes? Ahora voy a tener a la pobre chiquilla África.
Sí, es que sabes la de veces que lloraste diciendo no quiero que Diego esté en Australia, que lo va a comer un tiburón, ¿te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo. Que no era tan pequeña, pero luego al final, no sé, el mundo del surf también te une a ciudades. Bueno, yo siento que siempre estuve bastante vinculada con Australia. Tema ser hippie, bueno, no me voy a catalogar como no. Hippie, pero como dice Jorge, una pi-hippie soy.
Sí, no eres hippie.
Una surferita.
Y esa surferita que se va
siempre
a
Byron Bay.
Byron Bay. Aparte es un pueblo surfero, un pueblo costero.
Es el pueblo más hippie surfero de toda Australia. O sea, no me podía ir más al dedo.
Bueno, seguramente... bueno, quizás te vengas con un novio australiano. ¿Te imaginas?
Tú lo soñaste, así que miedo me da.
Sí, pero yo soñé que era un surfero, pero que vivía en el interior los padres y tenían una granja enorme, enorme, con muchísimas vacas y te veía a ti a caballo. ¿No te imaginas?
No sé, imaginar. Yo firmo. O sea, yo firmo ya mismo.
Bueno, pero... a ti te gustan los animales, te gusta montar a caballo.
O sea, yo mientras me lleve con los animales y me trate bien, a mí ya me llega.
Sí, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si le pedimos a Fede que nos ponga pues un minutillo musical? Seguro que algo nos tiene ahí preparado, ¿verdad, Fede?
Sí, voy a poner una canción a la cual habéis hecho inconscientemente referencia en el
Antonio
programa.
Antonio Orozco.
Oh. Muy observadora.
Pues nada, ya sabéis que Fede siempre está a la que cae, siempre todos los detalles los coge al vuelo, entonces creo que como hablamos antes de pedacitos, cuando tú hacías referencia a pedacitos de mí, bueno, a ver qué nos tiene preparado, seguramente.
No, de cada persona, pedacitos de cada persona.
Hay pedacitos de cada persona.
Yo soy de pedacitos de cada persona.
Pues esta vez sean pedacitos de ti.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone, esa luz tu abrazo añil, el que pinta con caricias el candil que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor que se desboca si lo provocas, este amor. Abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches de salud, que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. Que la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.
Bueno, qué bonita esta canción.
Temazo, ¿eh?
Es un temazo. Bueno, la verdad es que escuchando a Antonio Orozco, tengo que decir que es uno de mis cantantes favoritos a la hora de escribir poesía. Siempre me inspira muchísimo oírlo hablar y oírlo cantar muchísimo.
Guay, las entrevistas que hace son muy buenas, ¿eh? Dice cada cosa que yo también me quedo...
Sí, tiene frases, sí, es verdad, y tiene versos de las canciones que
es son... Es que es un poeta.
Es que es pura poesía, sí. Tanto él como Alberto López, tengo que decir que muchas
veces... Alberto López, Pablo, sí. López.
Ah, Pablo López, sí.
El Beto.
El Beto. Siempre me inspiró muchísimo Antonio Orozco. Oírlo cantar.
Y Pablo Alborán también. Es tremendo, Pablo Alborán.
Me quedo con Orozco. Pablo Alborán no, es muy jovencito.
Yo me quedo con Alborán.
Bueno, cerramos ya el tema que hablábamos. Bueno, que esa comparación social, ¿no? Ver las vidas idealizadas de otro que puede llevar, bueno, a sentimientos de insuficiencia y a la presión de cumplir estándares que a veces nos es muy difícil, ¿no?
Sí, no, y generan también vidas... muchos problemas por el tema, es que esta influencer es súper famosa, súper guapa, súper delgada, pues yo también quiero estar igual de delgada, también quiero estar igual de guapa.
Pero es que nos están enseñando...
Y los chicos pasa lo mismo, ese tío qué bueno está, qué guapo, que no sé qué, y a lo mejor es un tío que lleva ciclándose 2 años y entrenando 7, ¿sabes lo que te digo? Y tiene un cuerpo de escándalo, claro que tiene un cuerpo de escándalo.
Pero ¿cuántas hormonas y inyecciones se meten en el cuerpo?
Claro.
¿No?
¿Y cuántas horas de entrenamiento? Porque hay chicos que sin ciclarse, que yo conozco chicos que sin ciclarse, tienen un cuerpo de escándalo y enorme también, pero tienes que al final pensar que es todo un constancia y años.
Quizá, pienso que quizás lo que nuestra misión, la misión de los padres, es hacer ver a los hijos que, bueno, que nos están vendiendo una vida idealizada, pero es que nos están enseñando un 2% de su vida.
Hombre, claro, yo por ejemplo también cuando subo cosas a redes sociales, yo subo lo que quiero que la gente vea. ¿Sabes lo que te digo? Yo no voy a subir un día que esté fea o que esté llorando, ¿sabes? Evidentemente. Yo voy a subir un día pues que vaya por ahí, de fotos bonitas, de viajes bonitos, y, con mis amigas, pasándolo bien, tal. La gente que va a pensar al ver mi Instagram, joder, esta tía se pega una vida padre, entre que se lo pasa genial todos los días con sus amigas, que se va por ahí cada 2x3, que es, hace surf todo el rato, tal, se pega una vida padre. Hombre, claro, yo trabajando las horas que trabajo, no voy a subir una foto mientras estoy trabajando, ¿sabes lo que te digo?
Ya.
O no voy a estar yo un día de bajón en mi casa llorando y subir una foto.
Claro, pero me refiero a esta gente que está empezando a formar su carácter y su personalidad. Imagínate, suben una foto donde están súper guapas, pero solo le dieron 15 me gustas.
Ay, a mí eso me da igual, ¿eh?
Sí, pero hay niñas más jovencitas que sí que acaban frustrándose. Es que yo solo tengo 15 me gustas, yo 20. Ah, y sale la otra. Ah, pues yo tengo 180. Eso crea inseguridades al final, ¿no?
Sí, sí, más en una cabeza de una niña que puede decir, jova, ¿y por qué yo gusto menos que ella? O yo soy más fea que ella, yo soy menos que ella.
Claro, y acaban acomplejándose, ¿no?
Me hacéis plantear una pregunta. ¿Qué opináis de restringir las redes sociales, como creo que se hizo en Australia, o por lo menos se presentó a principios de año?
Sí, a menores de 16. ¿Qué pensáis de 14?
Eso para España?
Es que en España ya está regulado.
O sea, tienes permiso si la cuenta también está vinculada a la cuenta de tus padres. Sí. Ahí tienes permiso, porque se supone que está supervisada por un mayor de edad. Pero en Australia ni eso. En Australia no sé si es de los... Creo que es menores de 16 incluso. No pueden ni tenerla vinculada porque no... A ver, que los hay, evidentemente. Como aquí, cuando tú no podías tener redes sociales con menos de 14 y ya había la...
En mi época era 20.
Claro. Y luego ya estaba la persona que tenía las redes sociales y no tenías ni 13 ni 14. Entonces, no sé, yo por una parte... Yo, más que regular las redes sociales, regularía el contenido. Porque el contenido, al final... Yo, por ejemplo, a mí que solo me salen cosas de surf, de skate y comidas, ¿a mí qué daño me va a hacer eso? O sea, y también porque ya tengo otra mentalidad. Pero a mí me llega a salir eso con 16 años y también soy feliz. Pero luego hay gente que, por ejemplo, se obsesiona mucho con bajar de peso y...
Claro, y ver
y le salen constantemente dietas de déficit calóricos, le salen constantemente dietas de cómo adelgazar, o hace estos ejercicios y en 30 días habrás adelgazado. Luego, porque se restringen todo lo que tenga que ver con depresiones, problemas alimenticios y así, ya no aparece. De hecho, tú buscas TCA en TikTok, por ejemplo, y no te aparece. De hecho, te manda un número de emergencia sanitario para que llames por problemas mentales y así. O sea, eso está bien. Ahora, prohibirlas yo creo que tampoco, porque también te enteras un poco las noticias. Yo, claro, desde que me hice redes sociales, sigo a todos los noticiarios que hay. Bueno, todos no, pero bueno, todos los noticiarios. Y en el móvil tengo la Voz de Galicia y la Voz de Galicia australiana. O sea, las news de Australia las tengo también. Pero...
Claro, es que lo que estás diciendo sería interesante, de que si ya por defecto una cuenta está para un menor de edad, que aunque tenga supervisión o no del padre, estaría bien de que si están en la franja de los, a lo mejor 14, 17 años, ya los propios algoritmos te bloqueen ciertos contenidos que pueden incitar a trastornos alimenticios violencia.
Yo eso lo veo súper bien. Yo, de hecho, porque tú puedes hacerlo por tu cuenta, restringir X contenido. Yo tengo restringido mucho contenido. Pero a mí hay contenidos que no me interesa que me salgan.
Claro.
No, ya no solo por mi bien mental, que también, que hasta hace no mucho me hizo mucha falta restringir cierto contenido, pero Luego mucho otro es porque no me interesa y me tira de un pie o simplemente me hace daño verlo, de ponerme triste. Y así a mí no me cunde ponerme triste por ver un vídeo. O sea, yo sí, lo restringiría contenido, sí. no las redes sociales. Porque también te aportan mucho. Te enteras de todo un poco. Al final, por ejemplo, con lo de la Dana, si no hubiese redes sociales nos quedábamos solo con lo de la televisión. Y sí, lo de la televisión ya era heavy y fue realmente mucho más heavy de lo que pasó. O sea, no se decían ni un cuarto de víctimas que hubo, no se dijo ni un cuarto de estropicio que hubo, de desastre que hubo, no se dijo ni un cuarto de nada. Entonces, yo creo que también son muy necesarias, no solo por desastres naturales, lógico, pero
al hilo
pero
de
por...
lo que decía Fede, yo creo que es verdad que aquí en España está regulado a una cierta edad, pero también los padres tienen que ser conscientes dónde se meten sus hijos. Porque yo como madre, desde el primer día que ella se hizo Instagram, fue el mismo día que yo me lo hice.
Mira vos.
Vale, yo, o sea, me hice Instagram, era una niña y siempre me tuvo de amiga y de mejores amigos me tiene.
La tengo, esto solo lo va a entender la chavalada, pero lo tengo en la cuenta de Fails también, lo tengo en la cuenta privada, o sea, el nivel, pero también es diferente, no todos los padres son como tú, te quiero decir una cosa, porque yo a lo mejor subo una foto como la que subí el otro día con unas bermudas que me llegan hasta debajo de la rodilla y solo con la parte de arriba del bikini, vale, es de espaldas, pero mi madre, oh, qué foto más bonita, qué guay, qué bonito el tatuaje en la espalda. Yo sé de madres que a lo mejor hubiesen castigado a la hija por subir eso. No sé, evidentemente, si sube una foto de su culo en primer plano.
Mayor de edad, a lo mejor, si son de 14 años, y sobre todo el problema viene por el hecho de supervisar quiénes son genuinamente los contactos, porque no sabes si genuinamente los seguidores son gente también adolescente o si hay cuentas fake o directamente gente que es directamente mayor de edad y no los conoce.
Sí, claro. No, o incluso que agregas a un amigo del padre o de la madre, bueno, eso ya no quiero ni pensarlo, pero sí.
Es... Sí, ella siempre tuvo esa supervisión de... que le echas un vistazo. Yo creo que los padres también tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Sí, vale, tienen sus cuentas, pero creo, primero tiene que haber confianza entre padres e hijos, eso fundamental. Y después ser conscientes de que están en una red social, de la problemática que hay y, bueno, investigar un poco, hacer un poco de trabajo de campo, digo yo, ¿no? De trabajo de padres.
Claro, es cierto.
Ese es mi punto de vista. Yo me
hice
Instagram.
Y también hablar con el padre, oye, esto no es lo que ves. O sea, al final, esto no todo lo de las redes es real. Entonces también el decir, oye, esto no es real. O a lo mejor hay fotos editadas, la gente pues edita muy bien, porque hay gente que edita muy bien. Yo la primera. Bueno, yo la primera no, pero quiero decir, yo sé editar muy bien.
100% natural.
Claro, no, yo subo todo natural. O sea, yo subo la foto tal cual la saco, pero yo sé de edición bastante porque me enseñó una amiga, me enseñó mi madre también. Tengo una amiga que edita increíble. Entonces tú, esa niña edita una foto y a lo mejor se pone 20 kilos menos y no te das cuenta.
Claro, es lo que tú dijiste, marcar de que uno cuando está trabajando o estudiando no se hace una foto,
exacto,
sino que te hace la foto en el momento que vos querés mostrar algo de que te sentís feliz o de que fuiste a un sitio que te gustó mucho.
Exacto,
y
yo
no
ayer subí
eso con que es toda tu vida.
Exacto,
es
sea
eso. Que
eso.
Estás subiendo.
Claro, yo por ejemplo, ayer salí de trabajar, me fui a la playa con mis amigos y luego fuimos al bar de arriba del puerto a tomar algo. Y yo le saqué una foto al atardecer, que estaba rosa, espectacular. O sea, estaba preciosa la puesta de sol.
Fan de los atardeceres.
Literal. Sí. Y el amanecer, ojo, que también es súper bonito, porque hay a veces tonos verdes. Y luego, me daba a mí, que se dice la golden hour, cuando está todo doradito, y me saqué yo ahí unas fotos. Claro, yo salía guapísima, claro, no te jode con el sol dándome en la cara y con... Y guapa, recién salida de la playa, que estás por aquí rojito, tal. Claro, es que así todos estamos guapos todos los días.
Pero... Bueno, yo tengo que decir que desde que, bueno, cuando ella se hizo su primera cuenta de Instagram, fue el mismo día que me la hice. Yo nunca tuve que decirle a mi hija, esa foto la tienes que sacar de Instagram porque está fuera de contexto, porque estás, que no me gusta que sea tan explícito. Nunca tuve ese problema. Entonces yo creo que la confianza también va por encima de todo. Primero tienes que tener confianza con tus hijos tienen que tener confianza contigo y explicarles que es una responsabilidad lo que tienen entre manos, que es un móvil con una cuenta en redes sociales. Y tienen que entender, y yo creo que se lo tenemos que hacer entender desde que son muy pequeños, porque son pequeños pero no son tontos, saben perfectamente.
No, y luego también que de las redes sociales se aprovecha mucho el ciberbullying, o sea, que es algo muy heavy también, porque ya no es como pasaba cuando vosotros, por ejemplo, ibais a clase, que era el acoso en clase solo. O sea, hay gente que ya luego sale de clase y se tiene que meter a Instagram y ver un vídeo pues de cómo a lo mejor una persona está dormida en clase. ¿Por qué? Porque llevan toda la noche acosándoles los tontos de turno que luego se tiene que encontrar en el colegio, ve fotos ridiculizándolo, porque se ven ese tipo de fotos. Yo las he visto. Y es tremendo. O sea, es muy fuerte porque... Claro, incrementa, no sé si lo puedo decir esto, pero el suicidio infantil.
Sí.
Vale, no sé, a lo mejor por si se vetaba o algo.
No.
Se incrementa el suicidio infantil al final porque ya no es solo lo del cole, que tú te puedes cambiar de cole y ya pierdes a esos fenómenos de vista, por llamarlos de alguna manera, sino que es todos los días, pueden contactarse contigo a todas horas y por mucho bloqueo que haya... Hay más IPs de teléfonos, hay más números de teléfonos, me puedo crear otra cuenta.
Y de hecho nosotros tenemos a alguien cercano que perdió a su hijo, se suicidó con 13 años por acoso en el colegio. Y es que el colegio no hizo nada.
Yo siempre opiné, a ver, cada vez es peor porque mientras más avanza la tecnología y es algo que avanza más rápido que el propio conocimiento que podemos tener las personas que no estamos tan pendientes, pero siempre opiné que todas estas cosas... Si todos los padres genuinamente supervisaran qué hacen genuinamente sus hijos, yo creo que todos estos casos de acoso documentados en redes sociales habría
la
muy
mitad.
Poco. Que ya cero sería lo ideal, pero a lo mejor es imposible.
Pero tres cuartos se reduciría fijo.
Sí.
Porque aparte, es que se me acaba de olvidar. O sea, dijo algo Fede y quería decirlo, pero...
Pues bueno. Ahora creo que te vas a quedar con las ganas porque ya pasó una hora, nos tenemos que ir. Aquí esta joven que vino con su mate, no es argentina, como tú, Fede, pero ella anda con su mate para todas partes. ¿Tú
sabes más argentina que yo por eso, porque yo lo tomo muy de vez en cuando.
No, uruguaya. Vosotros no os lo lleváis tanto a tantos sitios.
Es cierto, pero yo cuando estudié en la universidad en Argentina nos permitían estar con el mate en clase. ¿Cómo te quedas?
Pues voy a hacer una huelga para lo mismo.
Yo tomé mucho mate durante el embarazo.
¿Mirá vos?
Sí, tomé muchísimo mate durante el embarazo. Y dicen que los alimentos y las bebidas que tomas durante el embarazo, esos sabores que quedan ahí en la memoria, y aquí, pues desde los 4 o 5 años, ella siempre quiso mate.
Sí,
la chica del mate.
Sí, la chica del mate.
La chica de las matemáticas.
Y ahora dice a mi mejor amiga también al mate.
Sí.
A Noaya. Ahora vamos las dos con el mate por ahí. Claro, la gente flipa. Claro. Pues la gente se te queda mirando.
Y os preguntan si sois argentinas o uruguayas.
Sí, aún encima los puteamos.
Estaría buenísimo eso. Que
aún encima los puteamos, le ponemos el acento y se quedan flipados. Ah, pues no parecéis argentinas. Ah, pues problema tuyo, chiqui.
A ver,
¿sabes?
A ver. ¿Cómo le contestáis?
No.
¿Cómo le contestáis?
Pues no sé, depende de lo que nos diga.
Le tenés que decir, no, ¿qué me decís? Y mover la mano así como si fueras italiano.
Sí, yo hago mucho así. Ya lo hago hablando en castellano. Imagina.
Bueno, pues mira, darte las gracias por estar aquí, por conversar, por...
Ah, pero no me ibas a pagar.
No te iba a pagar. No te iba a pagar. Pero siempre es bueno, pues, conversar contigo, trasladar nuestras conversaciones de casa a la radio, ¿no? un placer y nada, esperamos verte pronto, por lo menos antes de septiembre, que te nos vayas ahí a...
Al otro lado del mundo.
Al otro lado del mundo. Ya tienes todo casi listo, ¿no?
Casi, casi.
Sí. ¿Qué falta? ¿Billete?
Maleta, porque la que lleve de intercambio está rota. Maleta, de 25 kilos mínimo. Y luego otra para los zapatos, como dice papá. Dices que vas a necesitar solo una maleta para los zapatos. Bueno, pues me los llevo en una maleta solo.
Pero si te dijo una amiga que allí se... En ese
se pueblo... va de, no, sí, ya sé que se va descalzo, pero algún zapato tendré que llevar.
Van a la ¿Tú vas a ir a la universidad descalza?
Pues, hombre, no sé. Primero tendré que adaptarme. No, ¿sabes? Sí, pero ando todo el rato descalza, así que o sea, que no tengas duda de que a los dos días ya esté andando descalza. Iba a decir en pelotas, no descalza.
Descalza. Sí, la verdad es que llevo toda la vida peleando con ellos para que pongan las zapatillas, pero cálzate.
Pues es súper bueno para el sistema inmunológico.
Sí, es muy bueno incluso pisar hierba. Que descargas esas malas vibraciones en la arena, estar descalzos en la arena y enterrar las manos y pies te descarga la energía negativa. Y eso es muy bueno. Pero bueno, en la arena tú sí que andas descalza, ¿no?
Sí, claro.
Cuando haces surf, ¿te pones escarpines? No, ¿no?
Me los he puesto creo que 3 veces contadas. Porque el invierno en Galicia es muy frío, el agua de Galicia es helada, es peor que el frío que hace, y tengo salido del agua sin sentir los pies, de decir yo, mi madre, estoy caminando con las rodillas, ¿sabes? Pero muy pocas veces, o sea, prefiero aguantarlo que ponerme escarpines, que es bastante incómodo.
¿Sí? Sí. ¿No te gusta usar escarpines no. a la hora de hacer surf? Bueno...
No, porque es incomodísimo y siento que no tienes el mismo agarre en la tabla. O sea, por mucho guas que pongas, no tienes
el mismo agarre. No. Bueno, pues un placer tenerte en la radio, quiero
placer,
decir.
Un placer traerme. Bueno, que me hayas traído, perdón.
Dentro de 2 sábados, desde 1 metro más abajo. Ser buenos. ¡Abur!